Bueno, a ver, dicen que yo soy hombre de paz, pero a veces esto es necesario, o al menos ha sido necesario a lo largo de la historia, de nuestra historia, y precisamente de eso vamos a hablar. Esto que llevo puesto es una cota de mallas que, permítanme ustedes, pesa 20 kilos. Yo no sé, no sé, no tengo ni idea cómo podrían aguantar estos hombres aquellas batallas. Porque no solamente llevaban la cota de malla, llevaban, bueno, una serie de armaduras y una serie de armas con las que se ha escrito la historia, no solamente de este país, sino de la vieja Europa y también del mundo. Tenemos espada vikinga, tenemos unos guanteletes, tenemos un casco, tenemos estas prendas que ahora nos van a resolver el nombre, que son un poquito complicados. Y tenemos desde luego a las personas, a los amigos que nos van a sacar de toda duda, como son Manuel Ángel Castiñeira y Paco Pérez, que también para la ocasión hemos querido que el programa de hoy estar así, meternos directamente como si fuese una máquina del tiempo y vivir, que la historia a fin de cuentas, Manuel Paco, es eso, es vivirla y es sentirla, es una forma y es una manera de asumirla y de aprender mucho
Y
más,
de
¿verdad?
tocarla.
Y de tocarla, y de
Porque
tocar la
cuando
historia.
precisamente tocas piezas que son reproducciones, evidentemente,
Claro.
basadas en piezas históricas, pues puedes comprender la diferencia entre un armamento, la vestimenta, o sea que podemos comprender mucho mejor cómo
Claro.
vivían, cómo combatían, y bueno, estábamos en un territorio que era de frontera. O
Claro.
sea que.
Todas estas cosas se han llegado a utilizar en esta piel de toro nuestra. Y aquí rápidamente, ahora entraremos directamente en materia, hablaremos desde Alfonso X el Sabio, desde esa reconquista en el siglo XIII antes de la de Granada, cuando llega a Sevilla y desde Sevilla baja por el Guadalquivir hasta lo que es Cádiz, hablaremos de todo eso, pero yo creo que esta muestra que tenemos encima de la mesa, Manuel Paco, es una muestra bastante gráfica de la tecnología militar, cómo ha ido evolucionando hasta llegar prácticamente a nuestros días. Todo ha tenido una evolución y este país, España, si hablamos de esta época, también del siglo de oro, evidentemente, estamos hablando de los mejores aceros y aceros toledanos, aceros que toda Europa estaba deseosa y deseando de poder tenerlo o de poder tener piezas de su manufactura, ¿es cierto?
Claro.
Efectivamente.
De hecho, según se fue avanzando la reconquista, aquellos herreros, aquellos artesanos que se quedaban en territorio árabe, pues estarían produciendo piezas, evidentemente, para el ejército andalusí. Y los que estaban en territorio cristiano, los mozárabes y tal, pues tendrían su herrería al cargo
Claro.
de los cristianos. Pero como los territorios cambiaban muchas veces al poco tiempo, pues el artesano que era cotizado, evidentemente, seguía, lo que cambiaba era de bando, digamos, pero
Claro, ya
seguía
está.
produciendo su manufactura, claro.
Oye, me parece muy interesante, Paco,
Dime.
Alfonso X el Sabio, Sevilla, mucho antes de esa reconquista tan nombrada y tan conocida, de la rendición de en Granada, de Boabdil y antes de todo eso, llega a Sevilla, llega al Guadalquivir y llega esa reconquista a Cádiz también, ¿verdad?
Efectivamente, lo que hace la labor que tiene Alfonso X es una labor ingente, enorme, porque hace unos años que había terminado la batalla de las Navas de Tolosa, con la cual se abría casi toda Andalucía a las fuerzas cristianas. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que Alfonso X pues tiene también que lidiar con nobles descontentos,
Claro.
zona fronteriza, por ejemplo, la zona fronteriza de Málaga, que va a dar batalla, y aparte, pues repoblar toda la zona de que sería Sevilla, Huelva y Cádiz. Y
Una
poquito a
zona muy
poco, una zona
importante.
estratégica muy importante, y poco a poco, no venga, eso no era de Toledo avanzamos y ya estamos en Cádiz, no. Había que hacer
Claro.
una repoblación poco a poco. Y ya os digo, la nobleza descontenta y luego también la frontera, por ejemplo, con la provincia de Málaga, ahí que todavía estaban podemos decirlo, los nazaríes.
Claro. Lo que hay que tener en
Santi,
cuenta...
Santi, perdona, y además, sí, siendo también un rey con una enorme labor cultural.
Es cierto, estamos hablando de Alfonso X el Sabio, que si se destaca, entre otras cosas, es por su mecenazgo y por la ayuda al mundo de la cultura, en todos los sentidos, pero en el amplio y vasto
aspecto. No solo
aspecto.
Él, porque vamos a ver luego en programas sucesivos que vamos a ver a Alfonso XI, el que le llamaban el Onceno, y con él estaba don Juan Manuel, que fue el quien escribió el Conde Lucanor,
claro.
Y estuvo Garcilaso de la Vega también. O sea, quiere decir que estos personajes eran personajes ilustres, pero que también eran escritores y eran...
Claro, pues, estamos hablando de los más granados
de toda la sociedad.
De la toda época. La sociedad. Las reconquistas Cádiz, vamos a centrarnos más en esta zona. Decíamos también la... el programa anterior, que también lo hicimos para radio, que era una zona tremendamente estratégica y que San Fernando, con el castillo de San Romualdo, juega un papel importante en todo y en todas las fronteras también de las islas gaditanas, ¿verdad?
Claro,
esta zona llegó a ser importante en ese sentido.
Tendríamos que situarnos 1262, donde Alfonso X pues deja a Guillén de Berja con una guarnición con 100 hombres. Anteriormente, en Cádiz se había conquistado en 1248 y había dejado una guarnición, pero se habían rebelado, y entonces en este momento decide que expulsa a todos los mozárabes y a todos los musulmanes que hay en Cádiz. Y ahora tiene un problema, que tiene que repoblar.
Claro.
Y tiene que repoblar con gente del norte. O sea, que el Cádiz está repoblado pues con cántabros, con todo el personal castellano, leoneses.
Básicamente somos descendientes de aquella repoblación que se tuvo que hacer de forma necesaria, porque los que había fueron expulsados, es fácil de entender, y claro, toda esta gente del norte se asentó en lo que conocemos como las Islas Gaditanas, lo que conocemos...
Que eran islas en ese momento porque eran las tres islas, porque
claro,
si no tienes el puente o no dominas el puente, es una isla completamente.
Efectivamente.
Entonces en Cádiz se asentaron, parece ser, que 420 familias.
Familias. Y ahora... a partir de ahí, básicamente desciende lo que hoy conocemos como la población gaditana.
Y bueno, también el Papa le da para que pueda montar una sede episcopal, que antes estaba en Medina Sidonia.
Claro.
Cádiz pertenecía a Medina Sidonia. Cuando hablamos Cádiz en este momento, es Cádiz y lo que es la isla de la Ponte, o la isla de la Puente.
De la Puente, que es San Fernando.
El Alfoz es el territorio que está asociado al territorio que te han dado, al castillo que te han dado, y dentro de ese Alfoz de Cádiz estaba el puerto de Santa María, lo que sería Puerto Real, estaría también San Fernando. Todo eso sería Cádiz. Luego, cuando ya se monta y se da la Carta de Puebla para el puerto de Santa María, pues ahí hay peleas. Y el puerto de Santa María le gana parte del Alfoz de Cádiz, que es la parte del puerto de Santa María y parte de Puerto Real, que lo domina en ese caso el puerto de Santa María.
Y ahí tenemos... Qué época más impresionante, teniendo en cuenta, Paco, que nosotros tenemos una frontera desde la época romana, que es el mismo puente Zuazo, que se utilizaba también...
Y no
un poco
se te olvide,
como de barrera,
el Arillo,
¿verdad?
El Arillo ahí está dividiendo también.
El Arillo,
que nosotros ahora lo pasamos muy,
muy
fácilmente.
Fácil, pero entonces...
No, pero claro, es isla también.
Pero el puente Zuazo se derribaba o se ponía en pie, Paco, en función de las necesidades, ¿no?
Claro, en función de las necesidades, sobre todo, por ejemplo, comerciales.
Claro.
A mí que me interesa.
Hay que tener en cuenta que mientras esta gente batallaba, ahí la gente tenía que comer todos los días. Había que pescar, había que cultivar, había que comerciar.
Efectivamente. Y luego también...
Y había su extrapelo seguro también.
Claro, también.
Porque había su barquita, tal, seguro.
Seguro.
O sea, porque pasar por el puente se paga. Porque es una de las cosas que, para fomentar las repoblaciones, pues le iban quitándole impuestos a estas poblaciones precisamente para hacerla más atractiva, ¿no? Habíamos hablado del Alfoz de Cádiz. Pues cogía el puerto Santa María, hasta aproximadamente 1281, la zona de Matagorda, el castillo de Rota y las torres de Sanlúcar. Que a nosotros ahora nos suena así un poco,
claro,
pero fíjate que coge una zona bastante
amplia,
extensa.
Y
luego
amplísimo.
Pierde parte de ese terreno, ¿no? Y tenía la exención de portazgo para los moradores, o sea, para que no tuvieran que
claro,
la mercancía, no tuvieran que pagar cada vez que entraban y salían de...
Pero era una aduana.
Claro, una aduana.
Sí, completamente.
Una
claro.
aduana.
El que tenía un castillo, el que tenía un puente, pues todo eso pagabas por la aduana.
Pagabas por la aduana.
Igual que llevara el
o por ejemplo el molino
el trigo,
también.
El molino.
El molino.
Claro. Era un dinero que tenías que pagar. Por
claro.
¿Cómo era? Paco, además tú que eres especialista en esto, sí, en la sociedad de aquella época. Imagino que las preocupaciones básicas serían las mismas de la actualidad.
Las preocupaciones básicamente es la subsistencia, el poder comer día sí y día también. Era lo básico.
¿Y eso era posible en aquella época? ¿Era complicado?
Era complicado en algunos sitios más que en otros.
En un territorio de frontera, si tú estás dominado por los musulmanes, ahora te llegan los cristianos, el primero que come es el ejército. Claro. O sea que al pastor, al que tuviera
le
el grano...
También estaba el tema, por ejemplo, de incursiones.
Claro.
A lo mejor tú tenías tu granero y venía una incursión de nazaríes y te lo destrozaba.
Y te lo quitaba todo y ya está. Y es lo que había.
Claro. Pero las preocupaciones básicamente era eso. A ver qué día como, si puedo comer mañana, pasado o a ver qué pasa.
¿Hay planes, muchos planes de futuro? No se podía hacer, ¿verdad?
Era vivir día a día y subsistir día a día. Claro, sí.
Entonces el rey, Alfonso X, pues le concede la organización de concejo, o sea, de poder organizar la ciudad,
sí.
La exención del portazgo, como hemos comentado, y la concesión de una feria, el poder crear una feria,
para
de hecho,
Económico, a nivel económico.
Claro, feria ganadera, entendemos.
De ganado, una feria de ganado con todas sus casetas, como veríamos ahora, ¿por qué se le llama real de la feria? Porque
pero una concesión real de los monarcas.
Claro.
Efectivamente, vamos a ver, estamos hablando de que real de la feria, que ahora nosotros, como no sea con un rebujito, no lo podemos
imaginar. Lo asociamos a algo de lúdico.
Pero realmente el origen son esas ferias de ganado que todavía se siguen celebrando.
Esa licencia real que le da.
Esa licencia real que le da a ese sitio el poder instalar y el poder que haya mucha gente, que haya mucho ambiente, que todavía se siguen celebrando por este país y por Andalucía también. Muchas ferias de ganado muy, muy importantes.
Claro.
Que todo aquello imagino que vendrá de aquella época. ¿Qué es lo que pasa después? Porque lo que está claro es que hay... Lo que habéis dicho es muy importante. No es cuestión de conquistar, ya estoy aquí. No, es que hay que repoblar, hay que economizar, hay que normalizar la zona conquistada. Claro. ¿Cuánto tiempo lleva esa reconquista occidental desde que Alfonso X el Sabio pone los pies en Granada hasta que finaliza la occidental, antes de la gorda?
Estamos en 1464 y la otra es 1492.
O sea, son 200 y pico, casi 300 años para que
aquello se vaya normalizando. Poquito a poco, claro.
Poquito a poco.
Es que luego también, Santi,
y más en Cádiz.
Está el tema de las guerras civiles que hay en la propia Castilla. Y eso también dificulta que no se ataque directamente.
Es un impedimento que va surgiendo.
Eso por un lado, pero también los monarcas castellanos jugaban, y también los monarcas de Aragón jugaban con que, oye, el reino nazarí me paga un tributo a cambio de que yo no lo ataque. Pues ahí tengo ahí...
Las parias.
Exactamente, o sea, un acuerdo
de Estado... Tengo ahí un remanente con el que, mira...
Pues un acuerdo de Estado donde le alquila lo conquistado.
Ahí está.
Básicamente...
Sí, se convierte en vasallo.
Se convierte en vasallo, le paga un tributo y aquí paz y después gloria. Y eso al menos mantiene la paz durante, no sé, periodos cortos, porque...
Aquí son muy cortos, por eso es cambiante, porque en 1275 entran los benimerines... O sea, y donde tú tenías Cádiz controlado, de repente te han asaltado de nuevo.
Estamos hablando de una época donde hay muchos engranajes que están intentando acoplarse el uno al otro, que tiene una evolución larga, pero lógica, por otra parte, hasta llegar a nuestros días. Porque básicamente las fronteras continúan siendo las mismas, porque básicamente todo el territorio nacional y también europeo se dibuja en estas fechas, con estas batallas.
Claro, tú lo has dicho bien, europeo. Ahora veremos el porqué. Aquí Alfonso X y luego su hijo Sancho IV intentan hacer un triángulo defensivo, que si lo vemos, Cádiz es llano, San Fernando es llano, el puerto Santa María es llano. ¿Qué es lo que tenemos en alto? Tenemos Arcos de la Frontera, Medina,
Medina, Arcos,
y Alcalá. Pues es el triángulo defensivo. ¿Por qué? Porque lo que es Tarifa, lo que es Algeciras, estaba en manos andalusíes.
Claro.
Y entonces la única forma era crear ese triángulo defensivo para que por lo menos lo que tienes conquistado no te lo volvieran a atacar.
Oye, y era normal...
Ahí la figura de Guzmán el Bueno, que es donde vamos a intentar llegar hoy al final del programa.
¿Y era normal que en aquella época, por ejemplo, un señor que estaba labrando el campo o un señor que era pescador, que tenía su familia, llegase y dijese tú para acá... Una espada y vámonos que nos vamos.
Las milicias concejiles,
claro, o sea,
todas las ciudades.
Por narices.
Sí, claro.
Pero era también, Santi, te iba a comentar que ese concepto, ¿no?, de feudalismo que hay, ¿no?, que tenemos la idea de que el vasallo, el campesino, tiene que servir al señor, en España, Ángel también lo sabe, es un poquito más light. ¿Por qué? Porque cada dos por tres estamos pendientes, o estaban pendientes, de los ataques andalucíes, de los ataques. Y había que darle un poquito de chance a ese campesino, no agobiarlo tanto.
Mira, hay un momento donde Portugal manda ayuda a...
Pero hay que ver el reino de Portugal, muy importante y básico en todo esto.
Y unas veces ha jugado, y Aragón le pasa lo mismo, unas veces ha jugado apoyando y otras veces retrasando las tropas para que no llegaran. Pues hay un momento donde Portugal manda 1.500 caballeros y no manda ningún peón. Pues no lo sé, pero posiblemente fuera época de cosecha y era más interesante que recogieran la cosecha que sacrifica peones, por
ejemplo.
Claro,
porque el rey tenía en cuenta que había que comer todos los días y que comer se hace cultivando y trabajando. Y eso también en una política de Estado y de guerra, ¿verdad? Los asedios, era quitar la posibilidad de alimento a una ciudad, por ejemplo.
Entonces, aquí habíamos dicho que en 1275 habían venido los benimerines. Y en 1281, Alfonso X le otorga la Carta de Puebla al puerto de Santa María.
Sí.
O sea, quiere decir, se establece cuál es el territorio que tiene el castillo, que hoy día está visitable el castillo de
Puebla. Que es una preciosidad.
Yo no lo he recorrido todavía por dentro.
Muy bonito.
Estoy deseando.
Además, tiene hasta misterio, os lo digo. Sí, sí, hay algún fantasma que pulula, o sea, por ahí, ya os enteréis.
Vale,
sí,
vale.
Sí.
Y se le asigna el alfoz, o sea, del territorio del que va a vivir el Puerto de Santa María. ¿Qué ocurre? Puerto de Santa María le ocurre como San Fernando. Tiene salinas. Las salinas valen dinero y tiene puerto. Recordemos que lo que es el río Guadalete era navegable hasta Jerez, hasta el portal.
Sí.
Entonces, claro, el tener un puerto ahí era muy interesante. O sea, el puerto de Santa María es Doña Blanca.
Claro.
¿Vale? Entonces,
claro.
Y la mitad del puerto estaba en manos de un genovés. Y ahí hay un intercambio de tierra y una compra que Guzmán el Bueno le dan parte del puerto de Santa María y le compra la otra parte al genovés.
Es curioso que Italia, Génova concretamente, la unión que ha tenido históricamente con... Hablo de la provincia de Cádiz.
Es que somos el intermedio para llegar a Flandes.
Claro, claro.
Entonces, le interesaba tener un puerto donde recalar.
Ha habido siempre un contacto, de hecho, mi bisabuela genovesa. Es decir, siempre ha habido ha habido gente de Génova aquí, yo no sé en aquella época si isleños habrían tirado para allá, pero aquí gente de Génova seguro.
También bueno, en Cádiz lo hay antes del descubrimiento de América, en torno a unos 400 genoveses en Cádiz, que la mayoría serían comerciantes y gestores del comercio, porque muchas veces son veedores o son personal asociado a lo que serían hoy los consignatarios de buques, pues algo parecido.
Es que Génova también ha sido una cosa muy curiosa. Cuando llega, por ejemplo, Alfonso X aquí ya a la zona de Cádiz, luego está su hijo Sancho IV, Castilla no tenía una flota en el Atlántico Sur. ¿Y entonces qué hacía Génova? Le alquilaba sus barcos.
Ajá. Esto es de alquileres, o sea, vamos a ver, a un Estado te alquilo tu flota porque la necesito.
Bueno, y al revés, hay también documentos donde un naviero vasco le fleta sus barcos a genoveses
En aquella época...
A italianos, ahora mismo no me recuerdo de Florencia.
En aquella época Aragón era la única que tenía la flota más importante de los reinos cristianos.
Bueno, en esta época, en cuanto a lo que son galeras y naos... poquito más tarde, ya con Alfonso XI, que es la batalla del Salado y la batalla de Getare, Castilla suele tener el doble de naves de las que tiene Aragón, o sea, porque hay un acuerdo firmado por ellos, y Aragón siempre tiene que poner la mitad de las naves, la mitad de las galeras, y a quien le tenían miedo era los musulmanes, a las naos, porque eran de proa más alta y navegaban con vela pues bastante mejor, y aunque hubiera muchas galeras que eran muy combativas, pero le tenían pánico a las naves.
Lo que está claro es que este país, esta piel de toro, porque todavía no era España, evidentemente, eran los reinos musulmanes y los reinos de Castilla, Aragón, etcétera. El soldado español siempre se ha distinguido por muchas cosas, tanto en la mar como en la tierra. Veremos con, por ejemplo, el siglo de oro.
Y por pasar muchísima fatiga.
Y por pasar muchísima fatiga, sobre todo en Flandes, sobre todo.
O en las galeras.
O en las galeras, por ejemplo. Pero siempre se ha distinguido, no solamente, o posiblemente menos, dentro que fuera. Claro. En el exterior, en el extranjero, el combatiente español, y eso que nunca hemos tenido mucha altura, ni nunca hemos sido demasiado... Pero nos la amarrábamos bien, por lo visto, ¿no?
En fin, aguantaban cualquier tipo de vicisitud, ¿eh?
éramos un arma en sí mismo.
Un pueblo combativo.
Un pueblo combatido desde los íberos.
Desde los íberos, claro. Estamos desde los romanos o incluso desde, ¿no?, la colonización griega, fenicia, pues ya hemos tenido que, o han tenido que combatir nuestros antepasados.
Bueno, vamos a algún dato curioso, sí, Santi. Venga. Mira, cuando llega Alfonso X, sí, en 1264, y se dirige a Jerez, pues recibió, según cita González Jiménez y González Gómez, 2.000 pobladores, ¿no? De entre ellos, 1.711 cristianos, 90 judíos, 27 mudéjares. O sea, quiere decir que la composición no era solo con cristianos, sino, claro, que si vemos en Jerez...
No eran tan radicales como la historia nos lo quiere pintar, ¿verdad?
No, en la Hispania, los que venían de fuera, sí, porque los que venían de fuera, que venían a una cruzada, venían a matar
a los que
musulmanes.
Venían, ya, o sea, ya.
Y en cambio aquí, como tenías que convivir con ellos, pues de hecho, eso se ve en las Navas de Tolosa, que no deja el rey que masacren a los judíos. En la primera ciudad la toman los soldados alemanes y los masacran, y entonces se le va un tercio, claro, del ejército. Todos los extranjeros
aquí
se le van.
Claro. Los monarcas eran más tolerantes que, por ejemplo, en Centroeuropa.
Claro.
Los famosos pogroms, esas persecuciones contra los judíos en la Edad Media, se dan en Centroeuropa.
No, y aquí hubo también asaltos a judería.
El caso en Aragón. En Aragón hay, pero podemos decir que eran más tolerantes.
Eran más tolerantes, no es esa idea... que es de intransigencia absoluta,
y ahí, ni cuando viene
contra el enemigo,
ni la mezcla de convivencia que nos quieren vender, tampoco.
Tampoco,
o sea, quiere decir, de noche el barrio musulmán o el barrio de la judería se cerraba.
No se podían mezclar.
No. O sea, había convivencia,
ya,
pero que no es tan ideal como nos querían hacer vender tampoco.
Es una tolerancia, tú me sirves para esto, yo te sirvo para
porque
esto.
Porque había
y punto.
Un intercambio también
de negocio cultural,
claro, que hombre, yo estoy muy orgulloso de haber nacido en un lugar. Yo creo, al final, no sé si ustedes estáis o no de acuerdo conmigo, que esa mezcla de culturas, sobre todo cuando han estado una cultura como la musulmana, una cultura tan extensa, tan bonita literariamente, el que haya impregnado, por ejemplo, al Andaluz y parte de la península.
En nuestra sociedad, en nuestro habla.
Es fabuloso lo que nos ha dejado todos esos siglos de lo que estamos hablando. Pese a las batallas, pese a todo lo que tú quieras.
Y te digo, es un legado maravilloso. También, Santi. O sea, yo no soy de San Fernando, yo soy gallego. Pero yo me he criado en la isla.
Sí.
Y yo estoy seguro de que si nos viéramos en dificultades, como se encontraron en 1810 los habitantes de San Fernando, de la isla de León, aquí la isla se aprieta a los machos y defiende hasta el último centímetro. ¿Por qué?
Sí.
Porque nos hemos educado con que este suelo no lo pisaron los franceses en aquella época. En esta época era un territorio de frontera. Aquí se fue avanzando muy poquito a poco.
Es una cultura muy determinada.
Claro. Después de esto le aparece la carta de Puebla, de Chiclana, de Conil. O sea que se va avanzando muy poquito a poco y va dando el rey territorios por delante a repobladores en zonas fronterizas. O sea que sabes, claro, que en un momento dado te pueden asaltar, y los que vivían en la frontera, pues como cuando hemos visto a los colonos americanos en las películas, ¿no?
Sí,
que te venían los indios, pues algo parecido.
Básicamente lo mismo.
Es igual. Un rancho.
No,
pues
sabía
tienes,
que iba a pasar. ¿No?
Claro, tú tienes tu casita, tu territorio. Imagínate un Conil o un Barbate.
Claro.
En una zona donde te podía saltar cualquiera, que te desembarcaban tres barcos y te arrasaban el pueblo entero.
Porque esa otra también, la zona de... Bueno, estaban vendidos a lo que son los piratas berbericos.
Berberico, exactamente. La piratería, que era muy lógica, muy normal en aquella época.
Y el Cádiz de esa época no es el Cádiz de importancia romana o de Cartago. Aquí había alrededor de unas 5.000 personas, no calculemos muchas más.
Muchas más, aproximadamente sobre unas 5.000 personas.
Y en Jerez, como hemos comentado, esa repoblación pues llegó a alcanzar unos 7.000 habitantes.
Que ya era bastante para la época.
Claro.
Aquí en San Fernando, por aquella época, ¿cuántos habitantes podríamos tener?
Habría cientos.
Cientos de habitantes. No, sí. Siquiera llegamos al millar, probablemente.
No.
Casi por ahí tendría que rondar.
Tenemos que tener en cuenta que esto serían, digamos, las huertas.
Huertas muy dispersas.
El personal casa de pescadores.
Que tenían
gente que trabajaba en la salina.
¿Os importa emplazaros para otra vez? Y seguimos
hablando
del tema.
Cuando tú quieras.
Por porque ya me han dado el tercer aviso. y antes que me echen al corral, pues aprovechando que tengo espada en la diestra.
Si quieres, comentamos algo de algún material.
Venga, eso te iba a decir. Mira, ya para terminar, que vamos un poquito pillado, un par de minutos para hablar un poco de algunas de las espadas que tenemos aquí. Vale. Son reproducciones. ¿Esta que tienes cuál sería?
Vamos a mostrar primero la vikinga.
Esta que tengo yo.
La vikinga, que en época de visigoda, pues sería muy similar. Quizá pudiera variar un poco la longitud
y
un poco el peso, pero el objeto de la espada sería una espada de corte y una espada que es cabezona. Cabezona significa que pesa, que el punto de equilibrio, si lo llevamos, estaría, aunque lo intentamos equilibrar con el pomo, pero está muy desplazado hacia aquí. Cuando pegas un golpe,
tiene peso, tiene
no puedes recuperarlo. Tiene un tipo de esgrima que es diferente porque no puedes recuperar el golpe.
Es un hachazo lo que te da.
Exacto, el efecto sobre un escudo es más similar a un hacha, ¿no?
Eso es.
Mientras que aquí estaríamos, si nos fijamos, tiene una parte en este caso decorativa, la hay de varios lóbulos, de 3, de 5, con el nuez de Brasil.
Es el contrapeso, el equilibrio.
Claro, lo que es el pomo y la guarda. La guarda ahora explicamos por qué no tiene, pero si nos fijamos, un martillo de Thor.
Sí.
Puesto al revés, ¿no? Bueno, pues el que tenga los arriaces muy cortos es porque no estorbe con el escudo. El escudo vikingo lo traeremos el próximo día, una reproducción. Para que si tuviéramos un arriaz largo tropezaría con el escudo.
Claro,
¿vale?
Claro.
Entonces no tiene sentido. Y aquí pasaría al contrario. Aquí tenemos una espada que es mucho más ligera,
más moderna,
mucho más equilibrada.
Si nos efectivamente.
Fijamos, el punto de equilibrio.
Es más moderna, ¿verdad?
Claro, esto estaríamos hablando siglo X, siglo XI. El punto de equilibrio. Fíjate que el otro punto de equilibrio estaba aquí. Y evidentemente se contrapesa con el pomo.
Esa es de la Reconquista.
A la hora de utilizarla, cuando lo vemos que la están utilizando así, nadie lo utilizaba así, ¿vale? Esto no es un bate de béisbol, esto tiene su tecnología, tiene su forma de cogerlo.
Claro,
incluso hablan autores de que lo que es el pomo sería un principio de usar una espada a dos manos.
Vale.
Porque desde aquí nos da cierto control, que es el que luego tendríamos aquí con el pomo, ¿no?
Vale.
Y es una espada de punta y corte porque nos permite
poder tanto dar estocadas como cortar.
Claro, pero aquí hay mucho más control de lo que se quiere hacer con la espada. Y si lo combinamos con el broquel, ya estaríamos avanzando. Esto hay un tratado que es el I-33, donde se basa toda la esgrima, donde precisamente es un monje enseñándole a una mujer a hacer esgrima, y lo que hace es que cubre la espada. El broquel vikingo, el broquel sería similar al escudo vikingo, que es grande.
Sí, pero más
esto pequeñito. Sería el humbo que lleva el escudo vikingo, y el escudo vikingo llevaba lo que es un travesaño, que es donde se maneja el escudo, se gira, etcétera. ¿Qué hace? Que en vez de tener el escudo aquí pegado, lo proyectas delante del broquel y tienes el mismo cono de protección. Claro. Y ahora con esto y la espada creas un triángulo, esto crea un plano, que es donde está protegiendo en el plano, y es lo que nos permite poder jugar y poder crear un tipo de esgrima.
Ahora sí que nos han dado el tercer
lo dejamos aviso. Aquí.
Lo dejamos aquí, que tenemos tiempo para seguir explicando, pero yo... Amigos, Manuel Ángel, antes de despedirme, de daros las gracias, Manuel
Ángel. Te tiene que poner el casco
antes
de...
Claro, sí, sí. Y Paco Pérez, eso, que os doy antes. Que os doy las gracias, pero yo no me voy a despedir del programa, porque hay que ser precavido en esta vida, ¿vale? Y para ser precavido, ahora, en fin, esto voy a estar guapísimo, pero me da igual. Me voy a imaginar que me voy a la batalla. Esto lo hacía la gente esa, ¿verdad? Antes
claro,
de...
eso no lo vas a ver en la película.
Pero esta es
no
la
se
realidad.
Le vería la cara a los actores.
Pero esta es la realidad. Y ahora me pongo el.
Es un casco de tipo vikingo, Spangehelme.
Dame la espada.
Con un nasal.
Dame la espada, por favor.
Cualquiera.
Esta misma.
Esta el casco misma. Que lleva Santi ahora mismo pesa 2,5 kilos.
Sí, esto pesa 20.
Y la cota 20.
En fin, pero qué guapo estoy. Sobre todo porque no se me ve la cara. Manuel Ángel, Paco, muchas gracias. Yo sigo diciendo que si yo hubiese sido soldado en esta época, no hubiese pasado del puente Zuazo, porque la primera caída que hago, ya de ahí no me saca nadie.
No hubiéramos pasado ninguno.
Que muchísimas gracias.